Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre aquí en esta tertulia, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre, bienvenidos a este programa y sobre todo por la sintonía, tanto radial como a través del Facebook Live y de YouTube.
Y de las redes sociales.
Ahí estamos.
Sí, señor, acuérdense que también estamos en Telegram. Esta es una red muy, muy movida dentro de Cuba. Entre WhatsApp y Telegram se está moviendo la mayoría de la mensajería dentro de Cuba. Telegram, dentro de la isla, nos pueden ver ahí. Lo que tienen es que entrar a Radio Televisión Martí Oficial. Radio Televisión Martí Oficial, y ahí está toda la programación, la pueden escuchar, incluido este programa Las Noticias como Son.
Muy bien, hoy la primera nota acá en la tertulia. Esto se ha convertido en un país para volverse loco. Así reaccionan los cubanos a la venta de divisas.
De verdad que es una locura, amigo mío, es una locura.
Pero también piden a la ONU que prohíba la financiación de las misiones médicas de Cuba, especialmente a la Organización Panamericana de la Salud, uh-huh, en la exportación de sanitarios cubanos a Brasil. Vamos a estarle contando de qué se trata esto y qué organización es la que ha pedido.
Exactamente.
La empresa eléctrica de Cuba sigue anunciando apagones y junto a los apagones se están reportando más casos de dengue. Esto y también los comentarios de nuestros invitados son las propuestas de hoy acá en la tertulia.
Eso es como la combinación perfecta: apagones, calor, dengue, falta de medicinas. Bueno, ¿qué le digo? Lo sabemos todos los cubanos. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana y nos acompaña como siempre en esta tertulia de las noticias como son. Más adelante se nos va a incorporar Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Así que hoy nos vamos con, vamos a decir que son dos jefes, ¿no?, de sus redacciones, de sus periódicos. Así que con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Después que dije jefe, me acordé que Reinaldo posiblemente tiemble, porque el jefe no es él. Pero bueno, saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
No se meta en algunos problemas que puede salir usted, pero bien enredado. Señor Escobar, bienvenido.
Bueno, ya que te pones en esa precisión con las palabras.
¿Usted ve?
Me permito, primero que todo, decir que ha sido un paso interesante la aparición de Radio Televisión Martí por Telegram. Pero para hacer una crítica, porque yo no solamente soy crítico con el gobierno, yo soy crítico por naturaleza. Uh-huh. Me parece realmente algo fatal que el nombre que le hayan puesto eso es Radio Televisión Martí Oficial. Porque la palabra oficial aquí la usamos para decir la prensa oficial, la cosa oficial. ¿Cómo realmente era más bonito que hubieran dicho Radio Televisión Martí para cubanos?
Creo que lo hemos perdido.
Henry, Jaime, sí está con nosotros. Henry Constantín.
Muy bien, bienvenido. Estamos aquí ahora sin apagón, que ya es bueno.
Bueno, ya es un paso de avance. Y bueno, la crítica de Reinaldo, sí, claro, hay que entenderlo también. Cuando aquí mucho, por ejemplo, se usa, y hay que decirlo, ¿no? Los artistas, por ejemplo, ponen fulano de tal oficial, mengano de tal oficial. ¿Por qué? Para darle una separación a que no vaya a haber un clon. No debe existir un clon de esto. Lo que pasa es que muchas veces, es cierto, la terminología que se usa en Cuba es esa. Y bueno, lamentablemente, yo voy a comunicar la inquietud de Reinaldo, vamos a ver qué.
Hemos recuperado a Reinaldo desde La Habana todavía. Bueno, vamos a comenzar con la primera nota. La venta en Cuba de dólares a 123 pesos a personas naturales desde este 23 de agosto, pero bajo determinadas condiciones y límites, ha generado un aluvión de críticas de cubanos que ven en cada anuncio del gobierno más problemas que soluciones. Una medida desesperada que una vez más deja en el limbo la pregunta: ¿a quién beneficia? Los propios foros oficialistas en que fue hecho el anuncio se han llenado en pocas horas de numerosos cuestionamientos. ¿Con qué salario los cubanos van a comprar las divisas? ¿Para qué comprar dólares si no se pueden meter en cuentas MLC? ¿Por qué solo $100? El detalle de que las CADECA solo van a vender la divisa que hayan comprado previamente es uno de los puntos más polémicos, porque no pocos anticipan que será fuente de una oscura gestión, y así lo dejó dicho en Facebook incluso el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, para quien el reto de lo anunciado es la transparencia.
Sí, señor. Vamos, ya tenemos a Reinaldo Escobar en línea. ¿No lo tenemos todavía? Dios mío. Bueno, Henry, con el comentario de esta noticia.
Bueno, una noticia más que no se sabe exactamente de quién beneficia, aunque se sospecha que, bueno, beneficia a los mismos que la pusieron al régimen cubano. Entre las, o sea, otro señalamiento que se le pueden hacer es, y esto parte de la propia experiencia con las anteriores medidas de supuesta venta de divisas a la población, es que yo estoy seguro que va a ser muy difícil, si no imposible, que los cubanos logren encontrar dólares para comprar en estas cadenas. Vamos a ver lo que ocurre, pero ese parche antes del roto que han puesto de que, bueno, solo se venderán aquellas que compremos antes, creo que es la señal clarísima de que no piensan vender probablemente ni un por ciento mínimo de las que compren realmente. Es una medida más de captación de dólares del Estado cubano, que, bueno, también resulta un poco raro el tema de que los dólares que la gente teóricamente compre, si los logra encontrar en esas cadecas, no los pueda poner en MDC. Suena como que, bueno, si vendemos algo, es para alentar a la población a emigrar o a comprar fuera, ¿no? También hay un sector importante del mercado cubano que, bueno, busca divisas aquí para ir a comprar cosas fuera de Cuba. Aunque el grueso de las que yo veo a mi alrededor comprarse y venderse es para temas migratorios.
Hay un artículo precisamente del diario digital 14 y medio, es una crónica más bien, que habla de los cubanos que están acudiendo a comprar los dólares. Y dice que, bueno, voy a parafrasear para resumir, dice que la mayoría de los cubanos en Cuba lo que necesitan es el dólar para comprar un pasaje, para comprar para un trámite en una embajada, para, o sea, trámites de salida del país, y que posiblemente el gobierno cubano haya hecho esto pensando justamente en esto que necesitan los cubanos, porque también no hay, lo que se demuestra y lo se decía ayer en el programa, José Luis, lo que se demuestra es que no hay liquidez, no hay solvencia por parte del gobierno cubano, lo decía Ángel Rodríguez Pita.
Y el propio ministro, al anunciarlo, el señor Alejandro Gil lo dice, lo que se va a entregar a cambio de esos pesos cubanos es lo que se recauda en el día.
Exactamente.
Lo deja bien claro.
O sea, si usted... Pero ahora viene la otra parte. Las colas en este momento son para gente que quiere comprar la divisa, no gente que quiere vender la divisa.
Bueno, la venta fue lo primero.
Exactamente. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar ese dólar? ¿Lo van a terminar? El gobierno no se ha comprometido a que exista una liquidez, a que exista dinero. El gobierno simplemente, ya lo tenemos en línea, Reinaldo. Reinaldo, algo pasó, en cuestiones estas puede haber un público que diga, Reinaldo, en el momento que está criticando, bueno, pues le cortan la llamada. No ha sido así, se ha caído la llamada por algo.
Y lo que hablábamos era precisamente esto, Reinaldo, que se ha convertido mucho más Cuba en un país para loco después de la cuestión esta de venta de divisa, compra de divisa, en fin. Tú estás en Cuba y puedes sí. Ahondar mucho más sobre esto.
Yo estoy en Cuba y no compro divisas.
Muy buena la aclaración.
Vamos a aclarar eso. Ni mucho menos venderla, ¿no? Porque a quién se le ocurre, ¿no? Claro. Mira, el asunto es que la cosa más ilógica es lo siguiente. Una de las políticas más comunes en los países en desarrollo es proteger que las divisas no salgan del país. De manera que, por ejemplo, incluso en algunos países como en Argentina se hizo un corralito, no sé si ustedes se acuerdan de aquello, ¿no?
Claro.
Para que las divisas no salieran del país. Ahora, lo que está haciendo el gobierno cubano de vender divisas que luego no quiere comprar, vender dólares que luego no se pueden poner en las tarjetas magnéticas para comprar en las tiendas de MLC, conduce única y exclusivamente a decir, como hubiera dicho aquel personaje histriónico de los años 80, Esos dólares no los necesitamos, no los queremos, que se vayan, ¿no? Eso me parece realmente que es bastante alucinante que un país que necesita dinero para adquirir bienes, servicios y cosas de consumo, se dé el lujo de abrir una política cuya única finalidad es que los dólares que están en circulación salgan del país. Porque la única razón que puede tener alguien para comprar dólares en las cajas de cambio es si va a viajar para sacarlos de Cuba. Porque no puede ponerlos en las tarjetas donde se pueden comprar en las tiendas de moneda libremente convertible. Y eso realmente es muy alucinante. Cuando se habló de este asunto, el señor Gil, el Gil este que es ministro de Economía, no mencionó para nada el tema de los euros. Porque bueno, el euro sí lo puedo poner en la tarjeta de MLC, pero no ha explicado con claridad si me van a vender euros en las cadecas, ni a cómo lo van a vender. Se limitó a hablar de dólares. Y esto realmente ha introducido una confusión tremenda. Por otra parte, la diferencia que hay entre el cómo lo compro y cómo lo vendo, en el caso del dólar, es prácticamente el doble de cómo funciona en otras monedas. Aunque las otras monedas no las estén vendiendo, pero nominalmente, es decir, de manera formal, ellos están estableciendo un porciento que está alrededor del 5% con las demás monedas y el 10% en relación con el dólar, de diferencia entre lo que lo compro y lo vendo. Y eso es también algo que es alucinante y que trae como consecuencia fortalecer más todavía el mercado informal de divisas. Da la impresión que son ellos los que están controlando el mercado informal de divisas, porque si no, no tendría ningún sentido que estén beneficiando que las personas en la calle puedan vender los dólares a 130 o a 140 pesos en moneda nacional. ¿Y por qué? Ah, porque el que lo vende por la calle no te pide el carnet de identidad, y no te pide, no solamente no pide carnet de identidad, sino que no tiene límite. ¿Cuántos quieres? ¿200? ¿300? ¿8,000? Y te lo venden. Pero el Estado, en esta caja, lo limita a 100, y claro está, cuando tú vayas a una persona, acuda a una caja de cambio 5 veces al mes a pedir 100, pues ya está un registro que todo el mundo sabe dónde termina. Ese es el punto.
Muy interesante.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La organización Human Rights Foundation ha publicado en las últimas horas un nuevo informe denunciando las misiones médicas cubanas como trata de personas. El documento asevera que este programa ampliamente elogiado se basa en la explotación de los profesionales de la salud y sirve como una herramienta importante de propaganda internacional y una fuente importante de ingresos para el régimen comunista represivo. En su análisis, la organización recuerda la historia de las misiones médicas de Cuba, que se remontan a la década de 1960 y han sido enviadas a más de 150 países. Detalla los principales mecanismos utilizados por el régimen para explotar a trabajadores sanitarios mientras lo vende al mundo como diplomacia médica y ayuda humanitaria. El documento incide además en cómo estas misiones han financiado con miles de millones de dólares al gobierno, que tiene la exportación de servicios médicos como su primera fuente de ingreso por delante de la recepción de remesas y el turismo.
Vámonos con Henry Constantín.
Sí, esto es un tema que bueno, se viene denunciando y ha habido señalamientos importantes por parte sobre todo de autoridades norteamericanas en el tema este. La mayoría de los demás gobiernos, bueno, también el de Brasil, cuando asumió Bolsonaro, hubo una manera vigorosa de enfrentar, al menos en el tema del programa de médicos en Brasil, una manera, o sea, lo cortaron, ¿no? Pero lamentablemente la realidad es que la mayoría de los países con gobierno de centro, izquierda y hasta de derecha, prefieren seguir aceptando este tipo de ayuda sin analizar bien qué es lo que hay detrás de la vida de estos profesionales, que son además, estuve mirando el informe y no creo que no abunda en esa parte, es lo que hay detrás. Hay un empobrecimiento forzado de estos médicos en Cuba y especialistas. Son condenados a salarios bajísimos, ahí andan los salarios, se están devaluando en torno a 40, 50, 80, 100 dólares al mes. Y luego entonces, bueno, la única oportunidad que el Estado cubano, que el gobierno cubano les da de progresar algo en su vida, de poder tener algún vehículo eléctrico, digo, una moto eléctrica, déjeme aclarar bien, sí, o hacerse un aire acondicionado, es
ir a vender su esfuerzo, su trabajo, su conocimiento en otro lugar y aceptar además un porciento mínimo sin poder tener acceso ni siquiera, la mayoría de las veces no tienen acceso ni siquiera al cash en efectivo. Eso va a unas cuentas bancarias y de allí, bueno, pues el Estado cubano y sus agentes pues le pagan a estos médicos lo que les da la gana.
Es increíble.
El porciento que les hay.
No, que
ha gustado según el país.
Decía yo que es increíble que incluso ir a trabajar en condiciones de una semiesclavitud moderna, como le llaman muchas organizaciones y analistas, le convenga aún y así al médico. Le conviene, a pesar de que lo están explotando. Increíble, eso es lo que denota cuál es el nivel de vida de los médicos dentro de Cuba.
Hay que recordar, como dice la nota, ¿no?, que por las misiones médicas, precisamente Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que cumplen los estándares de internacional respecto al tráfico humano.
Reinaldo.
Sí, yo quería notar que no solamente le conviene al médico que acepta esta oferta, sino que participar de estas misiones se convierte en una fuente de poder para las personas que toman las decisiones de quién va y quién no va, y a dónde vas. No es lo mismo que te manden a una misión médica en un país africano donde tienes el riesgo de ser, bueno, lo que le pasó a los dos médicos estos, ¿no? A que te manden, bueno, a Sudáfrica, que es un país africano, pero es un país desarrollado y con otras condiciones, ¿no? O ahora mismo hay un grupo de médicos que ha ido a Italia y me encantaría saber cuál es el nivel de poder que tienen las personas que consiguieron irse de médico a Italia, porque es obvio que van a tener una mejor vida como misión. Pero hay que decir otra cosa también en relación con estas misiones. Yo he leído, por ejemplo, cuando la Operación Milagro, que se realizó en Venezuela, en Bolivia, y que se publicaban, en el particular caso de Bolivia, datos muy triunfalistas de personas que habían recuperado la visión producto de la presencia de los médicos cubanos en Bolivia. Pero cuando se mete uno en los archivos, uno descubre que la mayor parte de las intervenciones que hicieron estos oftalmólogos en Bolivia no era para devolverle la visión a alguien que estaba ciego, sino era para retirarle un pterigio, eso que le llaman carnosidad, que no significa la pérdida de visión. Y entonces cada operación de pterigio se anotaba como devolución de la visión a un boliviano. Así que esos son los fraudes que se cometen en estos informes, en los que además hemos sabido, en el caso de Venezuela, hemos tenido contactos de eso, que los médicos cubanos que tienen volúmenes de medicina para darle a los pacientes, muchas veces esas medicinas las tienen que botar o tratar de venderlas, porque de la manera que ellos justifican que tuvieron este número de pacientes es tirándolo contra el volumen de medicinas que tienen en sus almacenes, ¿no? Y entonces dicen, no, ya aquí gastamos esto, que es lo que justifica el número de pacientes atendidos. Así es decir, cuando uno se mete adentro de los datos, descubre que no solamente es algo que produce una esclavitud laboral, sino que es una aberración absoluta.
Increíble.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, se mantienen los largos apagones en toda la República de Cuba y con esto, bueno, se está reportando por parte del MINSAT, el Ministerio de Salud Pública, que ha detectado en una semana 11.634 casos reactivos de dengue, 3,8 veces más que los positivos notificados en el primer semestre del año. El MINSAT informó a inicios de julio que Cuba batió por segundo año el récord de puntos de reproducción del mosquito del dengue en 15 años. Calificó el escenario como complejo.
Y todo esto en medio de estos apagones.
¿Qué combinación?
Dios mío. Henry, tu comentario. La situación por allá, ¿cómo está por Camagüey?
Bueno, terrible. Con lo del dengue, hace menos de una hora supe de un niñito en una cuadra de amistades allí que está entubado. Estaba muy sano hace unos días y ahora está entubado en el hospital. O sea, una realidad que se está ahí extendiendo definitivamente, acompañada de los calores y, bueno, las lluvias que son el ecosistema perfecto para que los mosquitos, bueno, propaguen la enfermedad sin ningún tipo de límite. Recordemos que los apagones, al menos en la ciudad de Camagüey y también en muchos pueblos, en los campos y eso, están empezando 5 o 6 de la mañana justo a la hora en que el mosquito sale de picar. Entonces, Entonces es como que, bueno, es el paraíso perfecto. Yo creo que después de los pantanos y las selvas en África o en el Amazonas, Cuba se ha vuelto como el lugar codiciado para cualquier mosquito, donde tiene condiciones de vida, no hay ventiladores funcionando, no hay aire acondicionado en muchos lugares. Y entonces, además, pues los hospitales están también en grado de saturación y con poquísima capacidad técnica de enfrentar a personas, o sea, enfrentar la enfermedad en los que ya la tienen. Terrible, terrible lo que se está viviendo. También he escuchado casos de fallecidos, de gente relativamente joven por eso. Y no hay ninguna, no hay nada parecido a una campaña ni de fumigación ni de nada que pueda ayudar a contener esto ahora mismo. De hecho, las últimas fumigaciones que tuvimos aquí en el reparto, digo, en la vigía, fueron hace más de 2 meses y el producto además está adulterado, como nunca, dejaron unas gotas en el piso que otras veces que se ha fumigado no se veían, o sea. Esa noche tuvimos mosquitos, de hecho, al día siguiente tuvimos mosquitos en la casa. Entonces, como que estamos así en manos de Dios, de la casualidad, de la voluntad de los Aedes aegypti, porque el Estado no puede con eso, ni quiere poder.
Claro, no tienen solución para arreglar las termoeléctricas, no hay para invertir, pero además en el dengue tampoco hay, no hay fumigación, la infraestructura del país, las lluvias, las zanjas, los vertederos en la calle, la proliferación de los mosquitos, de verdad que es terrible.
Y el gobierno expresando incluso alarma por la expansión del dengue. Reinaldo.
Sí, hoy yo tuve casualmente una conversación en una cola, hoy me tocó coger el pollo, estaba en la cola del pollo, y habían dos personas, un hombre de unos 30 años y otro señor de unos 70 años, un viejo de 70 años. Esa gente que ya, sí, ya están por la calle, no se sabe cómo. Yo nomás que tengo 75, pero bueno. La conversación giraba alrededor de que esto no funciona. Ellos estaban conversando y yo me metí en la conversación diciéndole que esto era un pronombre demostrativo neutro que había que sustantivar mejor. Y la cuestión está en el que hay la discusión que teníamos en este momento era relacionada con ese cúmulo de problemas que estamos, valga la redundancia, acumulando, ¿no? Y que no se trata solamente de la calidad de los problemas, sino de la dificultad para solucionarlos. Si a una persona se le rompe la taza del baño en su casa, eso equivale a que se le queme la casa a una persona en otro lugar del mundo, ¿no? Porque si tienes un seguro, bueno, pues puedes resolver el problema, pero en Cuba no hay manera de conseguir una taza de baño, ¿no? Y la falta de higiene que hay en las familias no se debe a que la gente sea cochina, se debe a que cuando quitan la electricidad hay que acumular agua en tanques, y esos tanques generan mosquitos. Y aparte no hay abate, que es el que se le echa al agua para que no tenga criaderos, pero aparte no hay jabón ni detergente para mantenerlo todo limpio. Entonces es un cúmulo de cosas tan, tan grandes que uno tiene que acudir a ese pronombre demostrativo neutro que se llama esto, que lo incluye todo. Esto no funciona.
Sí, y hay algunos que dicen también de esto cualquier cosa. Reinaldo, muchísimas gracias. La situación de verdad que es grave, es gravísima. El dengue, esta combinación del dengue, las enfermedades con la falta de electricidad, lo decía Henry, ni un ventilador muchas veces para espantar los mosquitos, mucho menos que la fumigación. Gracias a ti, Reinaldo Escobar. Gracias también a ti, Henry Constantín, por estar con nosotros.
Hasta aquí la tertulia.